Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 11 de agosto del año 2022. Otra vez tertulia 3-1, afuera, lejos, en su casa, allá, en Salto, Cecilia Eguiluz. Buen día.
Buenos días, un saludo a todos.
¿Qué tal, Salto?
Lindísimo día, frío, frío, pero ni una nube, así que está muy lindo.
Bueno, después tenés que mostrarnos el jardín algún día de estos. Seguimos. Vamos con quienes
están. Voy a invitar a que vengan a conocer el jardín cuando quieran.
Ah, claro, está pendiente.
Ahora capaz nos metemos en el telegrama.
Ah, bueno.
Estamos esperando la inauguración del aeropuerto.
Sigo con los saludos, pero ahora acá a quienes están en la mesa. Martín Couto, que vuelve. Buen día.
Muy buenos días. Estuve con el síndrome de abstinencia que describe Esteban, de despertarme los jueves el miércoles de noche y decir... Tengo que estudiar, tengo que leer algo.
No, esta vez no. Hoy sí. Bueno, Daniel Superviel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Y Esteban Valenti.
Buenos días.
¿Todo bien?
Buenos días a todos.
Bueno, vamos al primer tema. Vamos a ubicarnos en Salto, casualmente. Digamos, en una especie de continuidad con la entrevista anterior. La diferencia cambiaria con Argentina y los perjuicios que ocasiona a los comercios del litoral siguen generando preocupación en esa zona del país. Este martes, en la media hora previa de la sesión de la Cámara Alta, el senador colorado Germán Coutinho sostuvo que todo el litoral está en alerta roja justamente por esa diferencia de precios con el país vecino. Coutinho, ex intendente de Salto, anunció que enviaría una minuta al Poder Ejecutivo para que se estudiara la exoneración del IVA para todas las personas del litoral mediante la aplicación TUAP del Banco República. Actualmente ese beneficio rige para quienes están vinculados al Mides, que además cuentan con la opción de recargar la tarjeta con un tope para extender ese descuento. Esto, según dijo Coutinho, sería un beneficio directo al consumidor que pueda descontar el IVA en sus compras. Hoy, cuando estuvo en la entrevista central, el intendente de Salto, Andrés Lima, manifestó que no ve que esa sea la solución. En todo caso, digo, sí, algo ayuda, pero él va por otro lado.
El llevar el IVA cero a todos los productos de la canasta básica, en realidad lo que va a hacer es que el gobierno nacional realice un gran esfuerzo a través de una renuncia fiscal importante, pero que no se va a ver traducido en el hecho de que el salteño, el uruguayo, deje de cruzar a la República Argentina por la gran diferencia que hay. No pasa hoy por el IVA cero. Tengamos en cuenta que algunos productos ya tienen IVA cero, otros pagan un IVA 14%. Creo que son pocos los productos que hoy pagan IVA 22% y la diferencia sigue siendo... es muy grande en este momento, por eso...
Usted propuso otra alternativa en el Congreso de Intendentes. Usted habló de un plan piloto de microimportación ahí, entre Concordia y Salto.
Sí, para empezar, porque el presidente de la República y el gobierno nacional en su momento plantearon como alternativa, ya para toda la frontera, la eliminación de los aranceles o la eliminación de los sobrecostos de importación. Nosotros planteamos la microimportación.
Cecilia, empezamos contigo. Has estado, bueno, en varias tertulias proponiendo este asunto y ahora, políticamente, incluso lo has estado manejando con una iniciativa, otra más.
Sí, sí. Dejo capaz para la segunda parte el tema de la iniciativa porque me interesa mucho... aprovechar la oportunidad para manejar más el contexto, ¿no?
A ver.
En realidad, los tres departamentos, tanto Río Negro, Salto y Paysandú, han tenido desde la apertura de los puentes una situación muy compleja que va increyendo y que en realidad hay un montón de propuestas de solución. Hay propuestas legislativas, de hecho el Partido Cabildo Abierto presenta la primera en el año 2020, donde está incluido esto que se plantea ahora. La única diferencia que tenía era el mecanismo que se planteaba en ese momento era una tarjeta para tener descuentos diferenciales en la zona litoral, que además se había hecho un estudio que era de más fácil implementación porque increíblemente el tema de la app del Banco República exigía la apertura de cuentas, sus efectos, y bueno, y generaba toda una burocracia que había que ir salvando. Por lo tanto, esto ya se viene manejando desde hace 2 años. Luego Botana presenta un proyecto que es el de microimportación, que es este que mencionaba el intendente. Es un proyecto que tiene una iniciativa que tenía bastante respaldo y que luego, como eran complementarios los dos proyectos, se genera un tercer proyecto que viene sumando, digamos, la tarjeta, la microimportación, beneficios arancelarios, beneficios tributarios, y eso es lo que se plantea. Y se genera un tercer proyecto que también está en estudio y que también pasó al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, unos meses después, el senador Coutinho, que ahora presenta, que dice que va a presentar una minuta, con esto de la app, también presenta otro proyecto que básicamente era muy parecido a los tres anteriores. El centro comercial, tanto de Salto como Rivera como Paysandú, están trabajando, han hecho un montón de iniciativas. Lo que se consiguió únicamente es la rebaja del IMESI en las naftas, porque se dice en el combustible, pero en realidad es en las naftas, hay que decirlo claramente.
Está buena la puntualización.
Sí, del 24% al 30%. Y se consiguió para los empresarios socios de los centros comerciales alguna rebaja en lo que tiene que ver con las tarifas de UTE, que también era algo que se venía planteando. ¿Qué pasa? Hablar de esto hace 2 años, como se hacía en los centros comerciales y con el primer proyecto, que fue el de Cabildo, que recorrió todo el litoral, era una realidad lejana, ¿no? O sea, los puentes estaban cerrados. Los departamentos del interior vivíamos en un microclima donde, como los puentes estaban cerrados, en realidad se consumía todo acá, y todo esto era una situación que había que prevenir, y no se hizo ninguna prevención. Desde nuestro punto de vista, lo más grave es la falta de entendimiento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de cuál es es la realidad de frontera. Entonces, claro, parten de un análisis nacional que no condice con la realidad local, y creo que ahí es uno de los grandes temas. Para tener una idea, el otro día, por ejemplo, se incendia Tienda Inglesa.
Tienda Inglesa de Punta del Este, Shopping, ¿no?
En Punta del Este. Se habla aproximadamente de la pérdida de 2.000 puestos de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos estimaciones de economistas con los cuales estamos trabajando, de que en un año en los departamentos de Río Negro, Paysandú y Salto se van a perder 7.000 puestos de trabajo. O sea, más de 3 Tienda Inglesa. Tienda Inglesa que no estamos en contra, y por supuesto que al contrario, nos pareció bárbaro que todo el mundo saliera y que fuera tan visible, y nos sirve un poco también para ejemplificar cuál es la situación real que están viviendo los departamentos del norte. Pero además se va a perder unos 50 millones de dólares en un año también de lo que tiene que ver con renuncia fiscal, podríamos decir, que tiene que ver con la pérdida del IVA. Y alrededor de 70 millones de dólares, ¿no? 70 millones de dólares, ya hablábamos, 7.000 puestos de trabajo, porque ya no se regenera, no es que la gente va a ser seguro de paro. Y alrededor de 70 millones de dólares son las estimaciones que nosotros tenemos en un año en estos departamentos. 70 millones de dólares lo que son los gastos sociales, entre ellos el seguro de desempleo, que bueno, acá el 20% de los comercios en estos meses pasó la gente al seguro de desempleo.
Cecilia hizo una larga presentación con una cantidad de datos desde allá mismo, ¿no? Bueno, ahora los escucho a ustedes, montevideanos totales. ¿Qué dicen?
Bueno, este tema no es la primera vez, yo estoy hace creo que 15 años en la tertulia y creo que sistemáticamente aparece cada tanto, sobre todo cuando las asimetrías en relación a la economía por las crisis de otros países generan este tipo de desigualdades. Con lo cual es un problema de todo el Uruguay, es un problema como el tema de los desaparecidos, como el tema de si estamos o no estamos en el Mercosur, que hay que discutir y hay que hablar. Y me parece bien que las fuerzas vivas de los departamentos estén poniendo e intentando poner el tema arriba de la mesa. La situación que plantea Cecilia yo la viví en carne propia en Rivera, hablando con los riverenses. También sucede en Melo, también sucede en Artigas, también sucede en el Chuy, también sucede en Río Branco. Es un tema porque somos un país de pequeño territorio y pequeña población, con economía de pequeña escala al lado de dos gigantes.
un gigante que está desbaratado, está desarticulado económicamente y genera este tipo de cosas. Sumado a lo que contaba Cecilia, bueno, se cerraron los puentes durante la pandemia, se generó un pequeño mundo autárquico ahí en Salto, donde bueno, todo el mundo estaba contento porque los puentes estaban cerrados, pero era un mundo irreal, porque Uruguay vive en ese lugar geográficamente. Siempre se dice, Uruguay no puede agarrar y cortarse del Mercosur y irse, cortarse de la región y ser una isla en el medio del Océano Atlántico. Entonces, creo que hay que convivir con toda esta situación. De hecho, Salto convive con una cuestión que para mí es desopilante, que es el famoso Vaga Shopping, ¿no? En el Vaga Shopping está legitimado por la Intendencia Municipal de Maldonado, que otorga los permisos. De Salto. Y allí se vende contrabando, a la vista de todos los salteños, y todos los salteños van y compran ahí. Entonces, creo que
Se hace microimportaciones.
Microimportaciones.
Contrabandistas.
Entre los contrabandistas. Yo estuve ahí. Entonces, me parece que también hay que sincerar lo que es el sinceramiento de las economías cuando de un lado sale 5 y del otro sale 35, ¿no? Entonces, me parece que la condición humana propia, teniendo solamente un pequeño o gran río, depende de dónde se cruce de un lado o del otro, o una frontera seca, como el caso con Brasil, hace que estas situaciones tengamos que convivir. Entonces, me parece bien que se instale, que se empuje, que el tema esté arriba de la mesa, pero me parece que están proponiendo soluciones de Macondo, ¿no? O sea, porque
soluciones de Macondo.
Y sí, porque la realidad siempre termina ganando el partido, Emiliano. La realidad del bolsillo termina ganando el partido. Y si del otro lado es más barato, la gente va a ir a comprar del otro lado.
Me permito decirte que Macondo gana casi siempre la irrealidad, ¿no?
Es bueno.
Bueno, pero lo otro que también se puede agregar es que llevamos demasiado tiempo sin hincarle el diente a esto, ¿no?
Perdón, lo último. Hay tres proyectos de ley, Emiliano, hay tres proyectos de ley. Coutinho, Botana, Cabildo Abierto, discusiones parlamentarias y una realidad política y económica de Argentina que no la puede manejar Uruguay. Entonces, está bien que se discuta el tema. Pero eso estamos haciendo.
Yo digo que pasa demasiado tiempo en dos tiempos. Tú decías, hace 15 años que estás en la tertulia, ¿cuántas veces tratamos el tema? Bueno, en este periodo, en ese periodo de 15 años, no ha habido prácticamente nada en esta materia, ¿no? Salvo lo de los combustibles, el IMEX y en los combustibles. Segundo, ahora hubo 2 años para prepararse. Hubo 2 años para tomar medidas preventivas.
Ese es el problema clave. No tenemos tiempo. La situación está determinada por factores, algunos manejables, que es nuestra propia situación, manejable. Tenemos un dólar a 40 pesos que en cualquier otro momento estarían gritando a voz en cuello de que hay atraso cambiario. Segundo, en la Argentina, yo siempre digo una cosa, si a la Argentina le fuera bien, a nosotros nos iría mucho mejor. Porque hay uruguayos que creen que en realidad es indiferente. No, nos iría mucho mejor y le está yendo muy mal, ¿tá? Y eso yo creo que no hay ninguna perspectiva de cambios geológicos en la Argentina, porque tendrían que ser geológicos desde el punto de vista del cambio, de la inflación, de todo. Y también Brasil, porque Brasil está entrando está decayendo su crecimiento a niveles de que ya está técnicamente en depresión, es decir, en una situación económica muy compleja. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos un país que además históricamente, no es casual, los uruguayos históricamente tuvieron el tema del contrabando como parte de su realidad económica, por motivos múltiples. Nunca se llegó a los niveles que estamos ahora. Las proporciones entre Argentina y Uruguay, incluyendo una cosa que no siempre se tiene en cuenta, que en la Argentina hay 60% de inflación, pero son tan grandes las diferencias cambiarias, tan abrumadoras, que es muy difícil, y se agravaron por el hecho de que nos acostumbramos durante un año a que la gente obligatoriamente compraba de este lado. Entonces, lo que no tenemos es tiempo. Hay mucho discurso, hay mucho planteo, pero hay que encontrar un paquete de situaciones, porque aún siendo miserables, haciendo cálculos económicos, los datos los decía recién Cecilia, el Estado Nacional Uruguayo tiene que calcular cuánto le cuesta en materia social, es bastante poco sensible en eso, ¿no? Pero cuánto le cuesta, pero también cuánto le cuesta desde el punto de vista económico, porque lo que se compra enfrente no paga IVA, no paga IRAE, no paga impuestos, no paga ninguna de las cosas. Y se pierden, por lo tanto...
La contracara maquiavélica de todo eso es que para todo un sector de la población uruguaya el gran problema de la carestía, ese del que hemos hablado tanto, se denuncia tanto, no existe, ¿no? Hay todo un sector de población ahí en el litoral,
claro, claro,
que tiene la vida facilitada por la posibilidad de comprar del otro lado.
Pero eso explotó y era absolutamente...
Digo, eso también tiene impacto social, ¿eh? Es, claro. es paradójico, pero es así.
Es paradójico e histórico. Ha pasado... Es un tobogán, ¿no? Un sub y baja que se inclina casi siempre del lado argentino. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ser rápidos, separar los discursos, poner de acuerdo los diferentes sectores y ensayar medidas que nos van a costar algo, pero comparativamente con el impacto que están teniendo, son convenientes para el país en su conjunto y no solo para Salto, Río Negro, Artigas, Rivera, Cerro Largo. Son para todo, porque si no tratamos el tema como si fuera un tema salteño. Y es un tema que abarca el 20% de la población del país.
Sí. Cecilia hizo una intervención larga, pero la veo ahora y noto que algo quiere agregar en este momento antes de que pasemos a Martín. A ver, cortito, Cecilia.
Sí, a mí la verdad que me dolió un poco que comparen una realidad que es la realidad de la vida de departamentos del interior con no sé, yo lo sentí despectivo el tema de Macondo. Porque la verdad que también sería un poco Macondo Uruguay si no entiende las realidades que son diferentes en todo el país. O sea, el problema en la falta de definición económica que ya pasa gobierno tras gobierno, y por eso seguimos hablando del tema, pasa por no entender que vivimos en una realidad de frontera. Entonces la lógica que se aplica es una lógica diferente. A mí la verdad que me duele, porque aparte parece que todos los que vivimos en el interior con frontera somos contrabandistas. Y eso también es un prejuicio que me parece que hay que entender la lógica. Hay que vivir acá. Hay que vivir acá. En Salto hay 13,8 de desempleo. Es el departamento peor del país de desempleo. Pero aparte toda la zona norte... y estos son datos desde el año 2012, o sea que se sostienen, tiene alrededor de 45% de niños en situación de NBI. O sea, no tienen ni siquiera las necesidades básicas satisfechas. Los niveles de pobreza son altísimos. Entonces no es tan fácil decir que somos Macondo o que somos contrabandistas. No pasa.
Anoten de ese lado.
No, pero es que Macondo no tiene una lectura...
No me siento una
lectura despectiva. Yo no digo... primero que es cierto que es una irrealidad Macondo. Ahora, yo reivindico una cosa. Macondo hay una sola en el Uruguay, pero no por razones de pobreza. Macondo es Melo. Macondo es Cerro Largo.
A propósito...
Yo lo he dicho y estoy dispuesto a discutirlo y me parece una cosa maravillosa. Es el realismo mágico.
A partir del alegato que hacía recién Cecilia, recordé la columna de este lunes en Conexión Interior, acá en Perspectiva. Si no la escucharon, la recomiendo, porque justamente habla de la cultura de la frontera, en ese caso la frontera Rivera-Libramento, ¿no? La frontera con Brasil. Fue una charla con Eduardo Palermo, historiador riverense, doctor en historia regional, docente del Centro Regional de Profesores del Norte. Préstenle atención, escúchenla, van a ver que hay mucho para aprender si ustedes son de otras zonas, ¿no? Si somos de otras zonas. Martín.
De hecho, la voy a escuchar y tengo parte de mi familia de Rivera, así que una abuela que siempre decía orgullosa, vivimos en una frontera de las más pacíficas del mundo, frontera seca, y también es un dato interesante.
Aclaro, porque siempre lo decimos, todos los contenidos de En Perspectiva están en radiomundo.uy. Ahí van a poder encontrar en particular esta columna del lunes pasado en Conexión Interior.
Yo una primera cosa que me surgía es discrepar un poco con Daniel, en el sentido de este es un problema que es cierto que aparece, yo tengo menos años de la tertulia, pero es cierto que aparece regularmente, pero creo que aparece y se va. O sea, ahora hay un intendente, un senador, una ex legisladora y ex jerarca departamental como Cecilia, planteando el tema y tratando de plantearlo con mucha fuerza, y mi percepción es que les cuesta mucho que entre en el debate nacional y se va rápidamente, ¿no? Entonces, después quienes quedan con ese tema en la cabeza como algo permanente son los actores y actrices de los departamentos, en este caso del litoral, de Río Negro, Salto, Paysandú. Entonces, a mí me parece que tenemos un primer tema y es cómo pensamos lo nacional como sinónimo de lo montevideano más alguna cosita más. Eso es un problema del Uruguay. Y cómo... Ahí hay una experiencia que a mí me parece interesante, por ejemplo, en el proceso de la Universidad de la República, de ya hace 15, 20 años, que es pensar en regiones. Es decir, porque tenemos problemas vinculados a esta región de la frontera del litoral, pero tenemos problemas vinculados a las regiones fronterizas con Brasil. Uh-huh. Algunos son parecidos, otros no. Tenemos problemas en una región del centro del país. Tenemos otros problemas que son vinculados a la región del este, y así podría seguir. Entonces... Una pregunta que me hago es, ¿en qué momento empezaremos a pensar en regiones y a transformar el debate nacional en realmente un debate nacional y no un debate montevideano más alguna cosita para decir que somos o que estamos hablando de la cuestión nacional? Y lo otro, porque tenía algunas cosas anotadas sobre la propuesta de Cecilia, pero vendrá ¿qué? Después de la intervención de Cecilia.
Ya conocés la propuesta de Cecilia. Sí, nada, no, se ha difundido. Ahora vamos a ir a ella.
Pero lo único que quería decir es, bueno, nosotros podemos... quedarnos dentro de los límites que nos plantea la realidad actual. Yo creo que hay medidas de corto plazo que hay que tomar, sin duda. No sé exactamente cuáles, pero hay que tomar. Pero luego de eso es, nosotros nos vamos a pelear contra términos de intercambio que seguramente sea muy difícil de cambiar en el mediano y largo plazo, o pensaremos, por ejemplo, cómo la economía y los puestos de trabajo, la actividad económica de Salto, empieza a sostenerse paulatinamente en torno a otras cosas. Y entonces, ¿cómo generamos? Hay ahí estudios prospectivos sobre en cada región qué cosas generar, la universidad tiene carreras específicas vinculadas a las posibilidades de cada región. Bueno, ¿cómo generamos una economía que dependa cada vez menos de, por ejemplo, el consumo de bienes, digamos, que se pueden comprar en Argentina? Y cómo entonces... Si bien los términos de intercambio no los vamos a poder corregir del todo nunca, la economía, en este caso de Salto, por ejemplo, empieza a sostenerse cada vez más en otras cosas, en otro tipo de inversiones, en otro tipo de actividad económica que no dependa de la realidad uruguaya y argentina, que sabemos que eso es una montaña rusa.
Sí, yo dos o tres cosas. Primero, lo dije al arranque de mi intervención, me parece perfecto que los servidores públicos, los políticos relacionados con esos departamentos planteen este tema, intenten, como dice Martín, ponerlo arriba de la mesa. Hay tres proyectos de ley, Emiliano, o sea, y los representantes nacionales están en el Senado y tienen las comisiones donde reciben a la gente, a las cámaras de comercio, los comerciantes locales y la gente que quiere plantear cosas. O sea, en eso está funcionando bien el lugar hacia donde llegan las situaciones. ¿Está? Eso por un lado. Y después me quiero subir a esto que decía Martín de las regiones, ¿no? El intendente de Salto, acá, hace un ratito, destacó y puso de relieve la instalación de dos empresas, una peruana y una americana, que resolvieron importar una semilla que genera naranja sin semilla, y eso les abre el mercado en Estados Unidos, y eso le abrió 5.000 puestos de trabajo. Ahora se instala el aeropuerto de Salto, donde dicen que va a haber 150 puestos de trabajo, y a su vez va a agilitar la llegada a todo ese fantástico mundo turístico que tiene Salto con respecto a las termas. Estaba leyendo el otro día en Portugal que se aprobó una nueva legislación de erradicación de lo que se llama la población nómade. ¿Qué es la población nómade? Esa población que hoy trabaja con una computadora, con una laptop, que se va 120, 160, 200 días trabajando ahí. Y hoy el Uruguay, y en particularmente Salto, el lugar al que conozco, brinda ese tipo de garantías. Entonces me parece que también, asumiendo la cultura de frontera y del contrabando como parte esencial de la vida del litoral, yo viví en Fray Bento mucho tiempo, que no es tan cerca de la frontera argentina, pero se vivía toda la relación con Gualeguaychú, es una parte que va a ser muy difícil de cambiar. Ahora, ir por la positiva, ir buscando por otro lado, me parece que es hacia donde habría que gastar las pilas, más que en armar un gach sobre este tema. Me parece mucho más saludable que los representantes nacionales en el Parlamento sigan empujando este tema, porque parece que hay unanimidad. Frente Amplio, Lima, Botana Blanco, Cabildo Abierto, Coutinho Colorado, o sea, ahí los cuatro partidos políticos están de acuerdo. Entonces, siéntanse en el Parlamento, usen esa herramienta que es la discusión parlamentaria para provocar un cambio en esta situación. Me parece, Cecilia, que va por ahí.
Cecilia, no tuviste tiempo ni de presentar tu iniciativa, esta del GACH, y ya te la liquidó Daniel Superviel.
Te spoileó.
Estaba, Está buenísimo, está buenísimo.
No, sabíamos de ella porque se difundió en la prensa en el día de ayer, ahí en el propio departamento de Salto. Contanos en dos palabras, sí, Cecilia.
Nosotros, ¿sabés lo que pasa? Esto que dice Daniel, sería fantástico si al final del día hubiesen resultados. El problema es que hay voluntad política, pero no hay resultados, porque todas estas iniciativas están durmiendo en el MEF. Las fronteras se abrieron hace un año y va a finalizar este año de frontera abierta con estos números que nosotros decíamos. Entonces no puede vivir una zona en un conversatorio eterno. Tienen que tomarse medidas, y las medidas son difíciles porque nadie está diciendo que esta situación sea fácil. Nosotros lo que planteamos es, estamos haciendo todas las comunicaciones a todos, a los intendentes, a los centros comerciales, al presidente de la República, que nos parece que además conoce esta realidad y seguramente tenga la misma preocupación y más que nosotros, pero nos parece que es un tema que está tan complejo que por eso proponemos un GACH, porque quizás hay que sacarlo del ambiente de que yo propongo una microimportación, yo propongo una app, yo propongo... O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que proponíamos, el IPESO, no sé si se acuerdan del IPESO, el IPESO proponíamos y lo hablábamos con algunos técnicos. Fue una medida que sacó el Banco Central en el año 2017, ¿no? Que fue una medida piloto, que luego no se logra implementar por determinados motivos, pero ¿qué genera? Genera que no sea tan caro las transacciones. Entonces, las
el
transacciones.
El IPESO, aclaro, se escribe E-peso, ¿no?
E-peso.
Peso electrónico, una cosa por el estilo, ¿no?
El peso electrónico. El peso electrónico, por ejemplo, viste que hoy en día las tarjetas se llevan 4%, 5, 3, depende de los porcentajes que tengan. Esas cosas inciden en el precio ulterior, inciden también en el comerciante. Hoy en día incide cada punto porcentual de las ventas. Entonces, el IPESO, por ejemplo, sería una medida que fácilmente la puede implementar el Estado porque ya la aprobó. Fue una medida que fue un lanzamiento que hizo Vergara, se hizo un programa piloto y luego... se vuelve a caer. O sea, no se implementa en realidad, no logró una implementación. Podría estar dentro de estos paquetes de iniciativas también, ¿no?
GACH. Cecilia propone un GACH, o sea, recordemos, un grupo asesor científico honorario. Exacto, de eso, ¿no? De eso estás hablando.
Exacto. Aparte de acá hay muchos economistas, pero además que sea con capacidades locales, interviniendo con capacidades nacionales, pero que sea con capacidades locales, porque volvemos a lo mismo, la visión es diferente. Y bueno, tenemos economistas de alto nivel en el interior, y tenemos las universidades, está la Universidad de la República, está la Católica. O sea, hay desde el punto de vista académico también posibilidades de tener capacidad local.
¿Y por qué no lo hacen?
Bueno, nosotros lo estamos proponiendo, Daniel.
¿Pero quién lo tiene que hacer, el Estado? ¿O por qué no lo hacen ustedes y lo proponen?
Pero,
¿cuál es el impedimento para hacerlo? Explícame eso, porque no entiendo.
Yo te digo una cuestión que es bien importante. Por más que los parlamentarios discutan, las iniciativas tributarias vienen del Ejecutivo. O sea, por más que existan tres proyectos de ley como hay, que tienen la mayor buena voluntad y que tienen elementos espectaculares cualquiera de ellos, el MEF entendió, y hay documentación interna que lo dice, que las realidades no son distintas y que por lo tanto no se va a tomar decisiones sobre el problema. O sea, acá la única resolución real que hubo fue el IMESI del 24 al 30%. Entonces, no es la gente la responsable de que no se haga, es el gobierno.
Bueno, se nos termina el tiempo, entre comillas, tenemos que ir cerrando por hoy. Cecilia ha estado muy contundente, muy documentada, muy extendida en sus intervenciones, que creo que nos han servido a todos para ubicarnos allá, para tener la visión más cercana al lugar. ¿Algo más de ustedes desde acá?
Sí. Bueno, antes de Esteban, porque Esteban siempre habla más.
No, qué rostro.
Hoy no habló.
¿Cómo que no?
¿Cómo que
no? Ah, yo, porque además a la audiencia que solo escucha las señas de Emiliano, desde que empieza la primera seña, en plan, tenés que empezar a terminar, hasta la última, creo que Esteban, debe ser por la edad, es el menos permeable a ese tipo de señas o de presiones de Cotelo.
Tengo 17 años viviéndolas.
Por eso. Bueno. Yo simplemente quería decir... Si se entiende GACH por una el armado de procesos, de información y de discusión para asesorar de la mejor manera posible a las decisiones políticas, eso obviamente me parece bien. Creo que si uno lo compara con el gach de la pandemia, hay un montón de cosas que hacen que aquello que parecía que había un gach que recomendaba una cosa, en estos temas no va a pasar así. O sea, juntamos a todos los economistas de salto y las mismas diferencias políticas, ideológicas, van a aparecer sobre cuando se discuta sobre qué hacer en el futuro. Y a mí me preocupa en definitiva esto. Está bien el corto plazo porque la gente tiene problemas hoy y hay que resolverlos hoy, pero este tipo de cosas tienen que tener una dimensión de mediano y largo plazo y de estrategias de desarrollo para pensar en cómo dejar de estar preso en estos límites que hoy tenemos.
Telegráficamente. Primero, hay que seguir con el tema arriba de la mesa, permanentemente. Segundo, hay que tomar medidas de urgencia. ¿Por qué? Porque la única medida de urgencia que se podría tomar tajante es cero kilo. Cero kilo, cero kilo. En serio. ¿Tá? Eso te cambia la situación. No se quiere, no es buena, pero es una solución. Por lo tanto, hagamos un paquete de cosas que no van a resolver todo definitivamente. Tercero, no hay solo problemas de frontera. Hay problemas de frontera, que son específicos, hay problemas en diferentes áreas, y hay una desproporción que sigue habiendo entre la capital y el resto del país. Y eso hay que encontrar soluciones institucionales para resolverlo. Cuarto, en las soluciones urgentes, está claro que tratándose de impuestos y de plata, la mano es el ministerio, la mano es el gobierno. Eso no es un problema político de definición antojadiza.
¿Puedo interrumpirte ahí? Puede ser, pero si hay acuerdos políticos, para el Ministerio de Economía y Finanzas es mucho más fácil. Al no haber un acuerdo político, como dice Martín, para el Ministerio de Economía es mucho más difícil.
Pero hay acuerdos sobre encontrar alguna solución, hay acuerdos.
Pero también hay tema de intereses, perdóname, pero también hay tema de intereses no solamente políticos, porque acá, si hay una microimportación, los importadores que a veces le ganan el 200 y 300% a las cosas, van a tener que bajar los precios para venir a vender acá. O sea, hay intereses también. No claro creas que es un tema político. Yo creo que los políticos en realidad están todos de acuerdo en querer hacer algo. No están pudiendo. Por eso volvemos. Me parece que hay que buscar otras cabezas.
Volvemos al tema en estos días, en otra tertulia, bueno, y en otros espacios del programa. La discusión continúa acá durante la pausa. Se hizo el silencio milagrosamente porque ya había alargado el segundo tiempo, el tiempo escondido de debate.
Estaba tomando mate, le digo a la audiencia que rezonga, no tomé mate en todo el corte, empecé ahora y Emiliano me mira.
No, pero no saliste.
No se escuchó
el mate.
¿Vas a seguir vos la segunda parte?
No, señor. Llega.
¿Puedo hacer una referencia literaria? Ya que mencioné a Macondo y a García Márquez, quiero decir que mi escritor preferido uruguayo es Horacio Quiroga Salteño, a quien admiro muchísimo, así que vaya la referencia literaria.
Bastante macondiano.
Ya volvemos, seguimos en la tertulia cambiando de tema.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35 11.